Tenemos, señoras y señores, una gran noche de radio. Está aquí Evangelio, el Champions League Man. Hola,
buenas noches.
Evangelio, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma?
Y están preparados todos los comentaristas del partidazo. Paco González, ¿qué tal, Paco? Muy buenas.
Hola, Juanma, muy buenas.
Manolo Lama. Hola, Manolo.
Menos mal que la Bundesliga está por debajo de la Liga.
La tenía guardada, ¿eh?
La tenías guardada.
Al revés. Yo soy de los que digo que la Bundesliga está muy por debajo de la Liga. Yo soy de los que pienso que la Liga es mucho mejor que la Bundesliga. Pero digo que menos mal, porque, madre mía, ha ganado el Eintracht, ha ganado el Bayern Leverkusen, ha ganado el Bayern de Múnich. Madre mía.
Está aquí Fouto. ¿Quieres decir algo, Fouto? No.
No, pero, nada, que el Sporting la gana el Tottenham y la Liga Portuguesa no es mejor que la inglesa. O sea, vámonos que para decir tontería vamos a...
Estaba saludando a los comentaristas que están esta noche. Paco, Lama, Rico. Hola, Miguel, muy buenas.
Buenas noches, familia.
Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Juan?
Muy bien. Juan Gato. Hola, Gato.
Buenas noches a todos.
Y enseguida está con nosotros Dani Senabre. Se incorpora a este tertulión de Champions este martes y 13, que nos ha ido francamente mal en el fútbol. En el baloncesto nos ha ido bien. España está en semifinales del europeo y va a jugar el viernes contra Alemania. Y el sonido, después de la victoria frente a Finlandia de hoy, en un partido que ha tenido que ha ido clarísimamente de menos a más, es el de Rudy Fernández, que ha sido la figura del partido, con recuperaciones, con triples. Rudy Fernández, en el micrófono de Pilar Casado, en tiempo de juego.
Ha sido un año duro porque no está mi padre y la verdad es que estaría disfrutando muchísimo y sé que desde arriba me está ayudando. Y bueno, esto se lo dedico a mi madre porque sé que también lo está pasando mal. Mi familia, a mis niños, a mis hijos, a mi mujer y a toda la gente que ha estado en todo momento conmigo y me ha ayudado en estos momentos más duros. Ahora todavía quedan dos partidos más y vamos a lucharlo.
Las lágrimas de un deportista acojonante y de un hijo que hoy se lo quería dedicar a su padre, que falleció, me parece, en el mes de mayo. Pilar Casado, hola Pilar, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. A su padre, Rodolfo.
Sí, y que falleció en mayo, ¿no? En el mes de mayo.
Sí, ha tenido dos veranos complicados con la selección. En 2019 fue el abuelo, en mayo, como dices, de este año fue su papá, después de una larga enfermedad. Y aún así, se subió al avión de China y se subió al de Alemania, y de ahí la dedicatoria de un Rudy Fernández que estaba muy, muy, muy emocionado.
Un crack.
Muy emocionado.
Un crack. Jugamos contra Alemania, los anfitriones, el viernes, pero no sabemos la hora todavía, ¿no?
Sí, ya sabemos la hora.
¿Ya sabemos la hora? Ah, vale.
Sí, ya sabemos la hora. Viernes, 8:30
¡Oh, qué buena!
Tarde.
¡Qué buena hora! ¡Qué buena hora!
Aquí en directo. En
como
la
diría Espósito, la mejor hora para escuchar la radio.
Espósito sí, sí. No hace muchas gracias la hora.
Bueno, sí, así libra, así libra.
Y Lama también, que le han quitado ahora mismo el
programa. Yo voy a abrir tiempo de juego. Abro tiempo de juego a las 8:30 viernes.
Lo hace Eri.
No, abro yo. Ya está pactado con Suancar, damos la última hora de las previas de los partidos y luego ya engancha...
Luego hablaremos con Suancar. Pilar, luego analizamos el partido. Digo de otra cosa que te va a gustar. Gracias, Pilar. Un beso.
Hasta ahora, Juan Bobo.
Bueno, pues estamos todos preparados en este día en el que también se ha confirmado, Arauz, que Ayuso no va al Mundial de Ciclismo.
Exactamente, lo ha confirmado Quique Iglesias, lo han adelantado los compañeros de marca. No va por fatiga, está muy cansado después de su primera carrera de 3 semanas y le sustituye Iván García Cortina. En principio no iban a ir corredores de Movistar al Mundial. Finalmente, como tienen virtualmente conseguida la salvación, irá Iván García Cortina, que para mí es el ciclista al que mejor se le adapta el recorrido del Mundial.
Del resto, Alcaraz ya está en Valencia. Mañana comienza la fase de grupos de la Copa Davis. Recuerden que mañana tenemos Champions. A las 9, Real Madrid, Leipzig y Copenhague-Sevilla. Esta mañana se ha hecho oficial el fichaje de Raúl de Tomás por el Rayo Vallecano, que no podrá jugar hasta enero. Ha hecho un comunicado el jugador muy duro contra algunas decisiones del Español y contra el trato que ha recibido en las últimas semanas, en los últimos meses. El Villarreal ha confirmado que Gerard Moreno va a estar 3 semanas de baja por problemas en el isquio. En la Youth League, Barça y Atleti también tenían partidos hoy. Bayern 3, Barça 3 y Bayer Leverkusen 0, Atlético de Madrid 3. Y esta tarde ha habido una nueva reunión entre la Federación y la Liga Femenina por el tema de las árbitras y de momento no hay acuerdo. Así que sigue paralizado el fútbol femenino. Y otra de las grandes noticias del día, en motociclismo, Marc Márquez ha anunciado que va a volver a competir esta misma semana en el Gran Premio de Aragón. Vamos a cerrar comunicaciones con los estadios donde han jugado los equipos españoles. Primero en Leverkusen, Rubén Antoñito, ¿algo más que añadir desde allí?
Bueno, yo desde aquí...
Dale, Rubén. Dale tú.
Bueno, nosotros hemos terminado ya la rueda de prensa y ya se marchó el Cholo muy rápido. Se vació la sala de prensa, también habló Gerardo Solane, que estaba muy contento. Se ha pasado todo el partido lloviendo y ahora está también terminando de llover, pero vamos, ya prácticamente no queda nadie ni aquí solo quedan celebrando la victoria del Bayer Leverkusen en el hotel que está dentro, como hablabais ayer, del propio estadio, el Bayer Arena.
Llover va a llover en el programa, me da la sensación, porque me dice Arauz que están llegando muchas críticas en los mensajes a Simeone. Muchas, muchas críticas de seguidores del Atlético de Madrid. Antoñito, ¿tienes la sensación de que va a haber críticas?
Bueno, la verdad es que sí, porque ha metido 5 delanteros en la segunda parte y ha buscado el partido. Lo normal es que le critiquen a él. Yo creo que el equipo hoy, el Atlético de Madrid, ha resucitado un muerto que venía con muchos problemas, que era el Bayer Leverkusen. Ahora hablabas con el director general Fernando Carro, que ayer me decía, uff, venimos ahí medio con dudas, tal. Así que, bueno, ellos han hecho su papel, han hecho su partido. No se puede decir que sea injusto que hayan ganado, pero el Atlético de Madrid yo lo he visto muy atropellado, muy víctima de esa ansiedad que los atasca de vez en cuando tienen que ir a por el partido, cuando quieren mandar y no encuentran la manera. Yo te digo que ha hecho daño. Mira, ahora acababa de salir Jan Oblak con una cara larga, 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 porque aunque no ha jugado, y esa era la noticia que dábamos en la cadena Copa a mediodía de hoy, aunque no ha jugado, sabe que esta derrota duele, porque no es definitiva, que es una segunda derrota, es una derrota en la segunda, el segundo partido de la fase de grupos, queda todavía mucho por jugar, puede ser segundo, puede ser primero todavía, pero yo te digo las caritas que yo he visto del Cholo Simeone, de los jugadores importantes, y a Coque, ya lo has escuchado, son caras de haber sentido y de haber sido lastimado mucho en la noche de hoy.
¿Cómo interpretas lo que ha dicho de Griezmann, lo que nos decía antes Rubén, lo de que este equipo con Griezmann juega mejor?
Y yo no diría que eso significa una presión del entrenador para el club. Yo diría que él no puede ocultar que cuando sale Griezmann en las segundas partes, el equipo, por lo que sea, porque el rival pueda estar cansado y él tiene una velocidad más y tiene el talento y la clase, pues cambia cosas del partido. Pero yo no creo que sea un mensaje de Simeone para que el club acelere. Yo te digo ya, y te lo digo ya con conocimiento de causa, el Atlético de Madrid no tiene ninguna prisa por gestionar lo de Griezmann y cerrarlo cuanto antes. Entienden ellos que el que debe tener prisa es el Barcelona, y ellos están muy tranquilos porque de momento, aquí sale Álvaro Morata, hasta luego Álvaro, de momento cuando juega Griezmann 30 minutos no le ha ido mal, ha metido 3 goles. Quien quiera ver en eso un problema, pues se enfrenta a la otra realidad, que es la que hace que la institución actúe como tiene que actuar, ¿no?
Rubén, ¿quieres añadir algo?
Yo creo que si Simeone entiende que su equipo es mejor con Griezmann en el campo, como ha dejado hoy caer, creo que al Cholo le supone un problema no poder disponer de él cuando quiera. O eso, o no sé, o a lo mejor es que estamos interpretando situaciones y viendo fantasmas donde no los hay.
Yo y jugando con Griezmann de titular, Rubén, cambiaría el partido y ganaría el Atlético de Madrid de manera mucho más clara y autoritaria.
Si no lo sé, y además yo creo que en este caso ni siquiera es importante mi opinión. Yo creo que lo que es importante es la opinión del Cholo, y él ha dicho hoy que cree que su equipo es mejor con Griezmann sobre el campo.
Como lo ha sido cada vez que ha salido, ¿no? Cuando ha salido media hora lo ha sido siempre. O sea, el equipo, quitando el día del Villarreal, que Griezmann, como todo el equipo, fue intrascendente y no aportó nada, pero el resto de los partidos sí.
Gracias Rubén, gracias Antonio. Para cualquier cosa volvemos a conectar con vosotros. Un abrazo.
Un abrazo, bien, salimos de aquí que no queda nadie ya. Un abrazo.
Vale, buen viaje. Adiós. Y en Múnich, ¿algo más que añadir, Elena Oliveros?
Acabo de ver a Manuel Neuer, que tiene una pequeña herida aquí al lado de la nariz. Es el último que se va de esta zona de periodistas, esta zona mixta de la Allianz Arena. He estado hablando un ratito con Laporta y algunos de sus directivos mientras estaban esperando los jugadores, y me decían que lo que sienten es cierta resignación porque han hecho un muy buen partido, porque el Barça ha dado una muy buena imagen, pero lamentaban eso, al haber perdonado demasiado, sobre todo durante esos 15 minutos. En ningún momento han querido criticar el penalti que no han pitado sobre Dembélé, y han dicho que bueno, que merecían mucho más y que eso les da alas y confianza de cara a los próximos encuentros, el que viene el 4 de octubre en San Siro. Un Laporta optimista por naturaleza, que además ha estado, me consta, hablando con todos y cada uno de sus jugadores.
Perfecto.
Y Xavi, Juanma, muy serio, como hemos visto en la sala de prensa, muy serio, y ha resaltado eso. Estoy cabreado porque hemos jugado para ganar. Y por otra parte, pues lo que decía, ¿no? Hemos visto pasar al árbitro hace unos instantes con sus compañeros. Se ha ido rápidamente también hacia el coche que le pone la UEFA. No ha hecho naturalmente ningún tipo de comentarios. Veo al fondo a Leroy, a Sané, el goleador, el que ha marcado, qué golazo, el que ha marcado el segundo gol, sí, por parte del Bayern de Múnich, y ese titular de Xavi Hernández. El proceso del equipo positivo, lo malo el resultado, vamos a tener que no cometer tantos errores.
Gracias, Oli, Elena, un beso, buen viaje.
Un beso.
Adiós.
Gracias.
Hasta mañana.
Un abrazo, chao, chao.
11:54, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE. Ni que decir tiene que tenemos por delante una gran noche de radio, noche de Champions, noche de feliz con el baloncesto, porque hoy han sido un equipo fantástico. Bueno, ya lo llevan siendo todo el europeo. Y noche con muchos oyentes que están escribiendo al WhatsApp y a las redes sociales del partidazo, Arauz.
Sí, señor. Al 637-230010, ese es el WhatsApp, y también a @partidazocope, que es el Twitter y el Instagram del programa. Decía un oyente, 4 palancas para perder por un gol menos. Mal negocio. Que se diga que muy bien el Barça por jugar de tú a tú al Bayern después de lo que se han gastado y de todos los jugadores que han fichado es de vergüenza. Y encima no era el mejor Bayern de los últimos años ni de lejos. El Barça sigue muy lejos en la parte física desde hace muchos años y eso es dar una gran ventaja al contrario. Me presento como el anticholo, dice un oyente. Estamos hartos de que el equipo no dé dos pasos seguidos. Es una pena que jugadores tan buenos nos aburran tantísimo. Cholo, por favor, vete ya. Señor Simeone, señor Simeone, desde el respeto por el trabajo realizado, si quiere usted un poco al Atleti, váyase. Esta cobardía permanente no es digna de mi Atlético de Madrid. Otro oyente dice, a Coque le ha fallado el subconsciente. Teníamos el partido controlado porque no pasaba nada, ha dicho. Y a eso es a lo que juega el Atleti, a la nada más absoluta. Y el Barça, que lo da todo por ganar, va y pierde. ¡Qué deporte más injusto! Y escuchad a otro oyente también muy crítico con el partido del Atlético de Madrid.
Otro partido infumable del Atlético de Madrid gracias a su entrenador, el hombre de negro, el mejor pagado del mundo y el que menos crítica recibe por parte de la prensa. Nunca criticáis el 5-3-2, que con el plantillón que tiene el Atlético de Madrid debería jugar mucho más arriba y jugar con 4 centrocampistas.
¿Cómo está la noche, eh? Ánimos muy caldeados para Simeone en los Atléticos. Ahora lo contamos.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE. Estar informado.
Doce de la noche y un minuto, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE, en directo con todos ustedes y con Paco González, Manolo Lama, Miguel Rico, Emilio Pérez de Rozas, Juan Gato, Fernando Evangelio. Ya está Senabre. Hola, Senabre, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Enseguida va a estar Gonzalo Miró, está Raúl leyendo mensajes, está Fouto defendiendo la Liga Española ante la hecatombe de la noche. Sí. A ver, te digo una cosa, ha sido Pedro Martín, le ha dicho, ¿dónde está Fouto hoy para preguntarle por la Liga Española? Yo te lo juro que no, a mí esas maldades no se me pasan por la cabeza. Pero luego,
pero a Pedro sí.
Encima, mira.
¿Eh? Pero a Pedro sí.
No, yo lo he dicho públicamente.
No hagas gestos porque esto... que
salga un poco de salsilla.
Es decir, habla, Fouto. Es que tienes que hablar, no hagas gestos.
Pero es que me da pereza hablar de eso ahora.
Sí, es que el otro día sacabas pecho. Fuiste tú el que sacaste pecho. No, ¿dónde están ahora los que hablaban de la Premier?
Yo la semana pasada lo que dije es que de los 7 equipos españoles se habían ganado 6.
Sí.
Pues vamos a esperar al jueves, ¿no?
Vale, perfecto.
Venga, vamos. Ya,
le he preguntado a Rico y a Emilio si había aprobado el examen de Múnich el Barça, porque este partido había sido considerado como un examen a este nuevo Barça de Xavi Hernández. Para Rico, más que aprobado. Para Emilio, notable alto. Notable alto, quiero recordar que el Barça ha perdido 2-0. Creo que Senabre
ese añadido que es algo.
No, pues alguien se incorpora ahora a la radio. Pues si alguien pone ahora de repente la radio. Sí.
No, lo del 2-0, digo.
No es un añadido, es información.
Lo podría hacer yo el añadido.
Cuando
también.
Uno da información, no añade, simplemente informa.
Vale.
Es una información. Senabre, creo que vas a ser un profesor también generoso.
Sí, me gusta coincidir con mis compañeros de
sí,
de
tú estás muy preocupado tú por coincidir con los compañeros.
Correcto, sobre todo con Emilio. Sí. No, pero de verdad, veo el notable. Emilio, veo tu notable y no lo subo más porque no puedes poner un excelente un día que te meten dos. Pero estoy muy contento. Veo mucho pesimismo a mi alrededor, en Twitter, en periodistas.
¿Qué dices? Si yo lo que leo de los periodistas catalanes, están todos como si hubieran goleado al Bayern.
¿A ti no te recuerda un poco, Juanma, esto al partido que jugó el Barça en la Supercopa de España? Que lo perdió con el Madrid, pero se vendió como
claro,
un triunfo.
Sí. Y lo fue, Manolo.
Bueno, fue un triunfo que lo levantó el Madrid, el triunfo.
Bueno, sí, lo levantó el Madrid y al cabo de 4 días
hoy,
le metió 4.
Imagino que hoy los del Barça estarán muy contentos, pero que el que se lleva los 3 puntos es el Barça.
¿Cuál es tu nota, Senabre?
Mi nota es un notable. Creo que, o sea, nos estamos dejando llevar por una cosa, que nos han metido 2, vale, lo que quieras. Pero has estado 38 minutos, Manolo, sometiendo
pero
al Bayern en su casa, chutando, disparando a puerta.
Dani, vamos a ver. Si preguntan, ¿ha jugado bien el Barça? Sí, ha jugado bien. ¿Ha tenido más ocasiones de gol? Sí, ha tenido más ocasiones de gol. Pero no te puedes ir contento cuando palmas 2-0.
¿Pero qué esperabas hoy, Manolo? Es que todo depende
coño,
de las
¿qué
expectativas.
Hoy? Lo que esperabas es que te llevo escuchando toda la semana que el Barça iba a acabar con la casa del
terror,
que iba a demostrar el equipo que tiene. Lo que esperaba
el Barça
toda la
iba
gente.
A competir. El Barça iba a mirarle los ojos al Bayern. Coño, nos han metido 8.
Bueno, pero fueron 6 el año pasado.
¿Sabes cuántos han jugado de hoy, de los que jugaron el...
Busquets y Ter Stegen, lo sé.
Fíjate, saca a cambiado al Barça 9 de los que os metieron 3 el año pasado. O sea, que no me contéis bueno, milonga de que estáis
equipos,
tan contentos.
¿Cuántos equipos han sometido al Bayern durante 40 minutos? Ahí,
yo
luego,
no
claro,
sé lo que le habrán sometido.
Si,
yo
si
lo
tu
que
portero
sé es que
se
han palmado 2-0.
Si tu portero se come una y tu central, que es Christensen, no está,
oye,
pues vale.
Este
pues
Bayern
2,
de Múnich lleva 3 partidos consecutivos empatando la Bundesliga. O sea, te quiero decir que muy bien, que no es el Bayern de antes, que lo que tú quieras.
O sea, no te ha gustado el Barça, Manolo, no te ha gustado el Barça.
Te he dicho que me ha encantado cómo ha jugado y las cosas han generado. Pero coño, que no se puede estar contento, es que estáis contentos.
Vamos a escuchar a Emilio y a Rico. Empezamos por voy a empezar por Emilio, que siempre parece que tengo un trato peor con él y quiero que...
¿Te das cuenta cómo cambia la cosa, Emilio, cuando pierde el Barça?
Emilio.
El hecho de parece que tiene un trato peor es que sí o es que no.
Empiezas tú, adelante.
Vale. No, a ver, yo estoy totalmente de acuerdo con Dani, por supuesto. No... Aquí hay una cosa que es evidente, que es que yo sigo pensando, y esto sé que no lo comparte, y menos Manolo Lama, yo sigo pensando que el fútbol es el deporte más injusto que existe en la Tierra. O sea, Alcaraz no hubiera perdido un partido así, jugando como el Barça. En baloncesto España no hubiera perdido jugando así como el Barça. En waterpolo no hubiéramos perdido. O sea, me parece muy injusto. El Barcelona se tiene que ir al descanso cómodamente con 0-3, incluso con las dos pifias de los primeros 10 minutos de la segunda parte hubiera ganado el partido, y yo creo que efectivamente este era un partido para una prueba importantísima, era el gran partido, el primer partido importante después de que hubiera empezado la temporada a mitad de agosto, y yo creo que el comportamiento del Barcelona ha sido bueno, ha sido muy bueno. Resulta que era la noche de Lewandowski, ha tenido 4, no una, ni dos, ni tres, 4, y no nos ha metido. Hemos tirado con Pedri al poste, nos han guindado que puede pasar un penalti, Rafinha ha tenido otra. Yo no creo que el Bayern haya tenido tantas como para ganar 2-0. Es verdad que es el fútbol, es verdad que es así, es verdad lo que dice Manolo Lama, pero evidentemente hoy se ha demostrado, una vez más repito, que el fútbol es el deporte más injusto que existe.
Rico.
Yo sé que nadie puede estar contento con el resultado, que es lo inmediato, o nadie debería estar contento con el resultado, porque además si ves el partido, el resultado es desproporcionado con lo que ha sucedido en el campo, pero sí puedes estar contento y satisfecho con el juego del equipo, porque el equipo, de no competir contra nadie, hoy ha ido al Estadio Olímpico de Múnich y ha competido con todas las de la ley. ¿Le faltan cosas para ganarles? Pues sí, seguramente. Le falta, por ejemplo, el instinto asesino que tienen los grandes equipos que vienen ganando títulos. Vimos el año pasado en Champions a muchos equipos jugar mejor que el campeón, tanto en los desplazamientos como en el Bernabéu, pero al final acababa ganando el Madrid porque tiene un instinto asesino que los otros no tenían. Hoy lo ha hecho el Bayern. El Bayern ha sacado el instinto a raíz de una jugada a balón parado con un fallo enorme en la marca de Marcos y una salida estúpida de Ter Stegen, que tengo que preguntarle un día a Cañizares por qué por alto este hombre nunca es capaz de coger un balón. Pero luego ha tenido esos 5 minutos que ha visto Grogui al Barça y le ha metido el segundo. El resultado es lo que cuenta, pero el fútbol del Barcelona para mí ha estado al nivel de lo que yo podía esperar del Barcelona y me ha gustado.
Es que ha puesto un ejemplo, Manolo, muy válido, aunque seguramente él lo pone como negativo, como riéndose, pero en realidad es muy positivo. O sea, cuando el Barça le compite al Madrid en la Supercopa aquella, es que el Barça venía de años de oscuridad que no le podía mirar a la cara al Madrid. Entonces, en Barcelona estuvimos contentos porque digo, bueno, estamos más cerca, la próxima vez ya será, y la próxima vez fue 0-4. Entonces, hoy yo no pensaba meterle 4 al Bayern, pero la próxima vez está más cerca.
Dani, vivir del autoengaño, eso fue en el mes de enero. Y el Barça quedó a
pegar. Y el 0-4 fue en marzo.
Claro, y el Barça quedó apeado en el mes de febrero de la Champions, sí, pero y en el mes de marzo de la Europa League. Ah, vale, entonces si el título es
coño, la
ganar
Supercopa
al Madrid, contra... ganó un título el Barça el año pasado.
Pero ¿contra quién era la Supercopa? Era contra el Madrid. Pues bueno, pero, que tú te mides contra el Madrid.
Vamos a centrarnos en lo de esta noche.
Oye,
a ver, una
oye,
cosa. Una
Manolo, es muy injusto que... Es muy injusto que el Real Madrid ganara la Champions como la ganó el año pasado y esta noche te pongas así con el Barça.
No,
es
yo no
muy
estoy hablando
injusto
de eso. Yo
porque el Bayern ha jugado, bueno, como dice Miguel,
terminar
igual que el Madrid ha ganado la Champions
bueno
el año pasado.
Puedo terminar,
¿vale?
Yo
y
digo,
tú estabas tirando globos no, en la castellana. O sea, que ya
puedo,
vale, tío, de verdad.
Yo puedo
me
decir,
parece muy injusto
no,
eso.
Yo puedo decir
de verdad
que el Barça ha jugado
me parece
muy bien,
que para la radio está muy bien.
Que termine. Yo puedo decir que el Barça ha jugado muy bien. Que no ha merecido perder, que ha sido mejor que el Bayern. Si es que yo creo que todos compartimos eso.
Bueno, pues ¿es mejor que el Bayern? Ya está.
Pero a que digáis, pero coño, de ahí a que digáis que estáis contentos.
Evidentemente.
Vale con esa discusión. No, pongo otro tema sobre la mesa.
No puede quedar como que es verdad que yo... Yo no hablo por los demás, hablo por mí. Yo no puedo estar contento
claro,
cuando
claro
el equipo
es que
yo quiero gane.
Es que, vale, es que yo no estoy... he preguntado... Perdón, Rico, es que yo no he preguntado si estáis contentos. He preguntado si el Barça aprueba o no el examen. Sí,
para
de
mí,
Múnich.
Para mí dicho, sí, ha habido dos de tres sí que han dicho que estaban contentos.
Vale. Diez segundos.
Para mí
Manolo
sin
ha dicho,
ninguna duda.
Manolo ha dicho literalmente, el Barça ha sido mejor que el Bayern. Por coño, es lo que espera, es lo, es que, ¿a qué más aspirábamos
vale
hoy?
Quiero preguntaros una cosa. ¿Le ha afectado a Lewandowski jugar allí? O sea, porque es raro que las claves del partido, la clave del partido ha sido los goles que ha fallado Lewandowski.
Debe costar trabajo enfrentarte al que ha sido tu equipo. Yo conozco jugadores que han estado en el Barça y luego han venido a jugar a Barcelona y algunos de ellos han dicho que les era especialmente difícil jugar al Camp Nou.
Está súper serio.
Me imagino
el partido que
a Lewandowski le habrá pasado lo mismo, pero... Yo creo que él era el primer interesado en querer meter gol y ha tenido, sobre todo,
cuatro,
una...
Cuatro.
Pero ha tenido una...
A ver, Paco quiere decir algo, Paco.
No,
ves,
no,
Paco.
Y eso no son nervios, porque
Lewandowski
no entra.
No jugó en el Rayo y tampoco le metió goles al Rayo. O sea, yo creo que a este no le afecta mucho. Le han aplaudido al llegar, ha tenido ocasiones, no lo ha metido porque ya lo meterá. Yo creo que el partido deja una cosa muy buena, que es, si la pregunta era, ¿el Barça ya es élite europea? Que el año pasado no era élite europea, ni siquiera de la Europa League. Sí. ¿Podría ganar la Champions? Podría. No estoy nada de acuerdo en lo de competir, porque competir es ganar en las áreas, y justo en las áreas es donde el Barça no ha ganado. O sea que, para mí, tiene que mejorar eso, competir. Pero deja dos cosas muy malas. Una, que este Bayern no era ni la mitad del Bayern del año pasado, de hace dos y de hace tres.
Vaya, hombre, es mordo lo que lo pensamos.
Y otra, que le ha dado mucha vida al Inter de Milán, porque ahora tienes que ir a jugar a Milán. Que es verdad que el Inter no compite en Europa desde hace mucho tiempo y que el Barça le puede pintar
sí,
la cara.
Sí, complica,
seguro,
complica algo.
Pero le da villa al Inter. Y solo me deja una duda el partido. Y es, me ha parecido que no mejoran en nada, sino que casi empeoran los cambios al equipo titular. Es decir, que casi prefiero que sigan cansados Gavi, Dembélé, Rafinha.
Estoy de acuerdo, 100% de acuerdo.
Y es un plantillón, ¿eh? Y me parece que esos titulares, los que estaban ahí en el banquillo de titulares,
Ferran,
también pueden ganar.
Y yo añadiría otra cosa. El Barcelona se ha gastado millones en 14.000 centrales y nos han metido dos goles, que es cuchillo y mantequilla. La manera en que entra Lucas a rematar y la manera en que Sañé se mete entre los dos centrales es tremendo.
La jugada del córner es claramente Marcos el que le pierde la marca.
Y el portero.
Que la hace salida, una salida mariposil. Y en la segunda estoy de acuerdo, en la jugada del gol de Sané, estoy de acuerdo con Xavi que hay que ser más contundentes antes de llegar al área. Porque si le haces falta en el área, normalmente
es que a le
pita
llega,
penalti.
Cuando llega a la altura de Koundé ya llega
no
lanzado.
Koundé no llega.
No le puede frenar, o sea, Koundé no llega.
Si Koundé puede, le hace la falta fuera del área, pero ya no llega. Mm. Es que el otro lo ha hecho muy bien. Hay veces que no es solo que tú falles.
No, es lo de Valverde. El otro es un mini Valverde.
Sané ha sido un espectáculo en el gol.
La alineación del Barça ha sido raruna, la defensa. Marcos no ha estado mal, excepto este fallo, pero a mí me ha sorprendido que lo pusiera ya y sobre todo Christensen.
¿Qué alternativa tenía?
Dani.
Hemos hablado 10 horas
y
de García, no sé
y
qué.
Y de lateral.
Pero escúchame, a Christensen te ha demostrado una vez más que cuando llegan los problemas, los partidos físicos, prefiere a Christensen antes que a Eric García.
Yo he pensado lo mismo.
Para empezar. Es que, vamos, no tenía ninguna duda. Y cuando llegan los partidos físicos, prefiere meter a Koundé en un lateral que poner a Bellerín o a Sergi Roberto, que lo ha dejado fuera de la
Pero podría haber puesto a Araujo también.
Yo os diría
bueno,
que...
ha habido momentos que Araujo ha jugado de lateral y Koundé de central. Pero te voy a decir que él lo que ha intentado hoy es meter mucho físico en la parte de atrás para ganar duelos.
Bueno, es que si lo piensas, atrás... quitando Sané, que la liaba mucho y era por el lado de Marcos Alonso, no se han concedido remates de Mané, no, que a partir de la izquierda, ni de Müller, ni
de Musiala.
En la
primera media hora ha hecho un remate el Valle
no ha merecido ganar el Valle.
Por eso que para
mí
los centrales han estado bien.
No ha merecido ganar.
Y sobre el tema de Lewandowski yo diría una cosa. Hoy no las ha metido, pero vamos, que Lewandowski firma hoy, que en todos los partidos de aquí al final de temporada
se le
vuelvan a poner las mismas cuatro.
Esto es otra cosa que hay que poner en valor. Ha perdido el Barça... y no vamos a insistir en el tema, pero hay que calcular las ocasiones de gol que hoy el Barça le ha hecho al Bayern de Múnich en Múnich, que eso es lo que te produce con la perspectiva y el desarrollo del juego, el estado de, vamos a decir, futura satisfacción que uno puede suponer.
Exacto.
Quería decir una cosa respecto a Christensen. A mí me parece que ese chico juega lesionado desde el minuto 5. Ha hecho una cosa muy rara, como un tropezón, y ha perdido el balón a nada más empezar el partido, y luego me ha parecido renqueante todo el partido.
Yo he visto cosas de Pedri, increíble. O sea, he vuelto a ver una versión de Pedri alucinante. Me parece
pero también te voy a decir una cosa. Pedri, yo voy a utilizar una frase que le dijo un día Luis Aragonés a
Iniesta. Sí, justo.
Le dijo, Pedri, Andrés, eres muy bueno, ¿para qué meter más goles,
Llegó la corte
hoy ha tenido Pedri dos que no se pueden perdonar.
Pues escúchame una cosa.
Aquí tenéis al máximo defensor de Pedri cuando lo estaban matando y criticando. Yo decía que este tío es un genio, pero tiene que meter goles.
Pero Iniesta también tardó, Iniesta también tardó. Iniesta
no le dejaban jugar. A la edad de Pedri, Iniesta no era titular del Barcelona y le faltaban años para ser titular.
Pero yo digo que, igual que hablábamos de Vinicius del gol, Pedri tiene que ganar en gol.
Aragón es que fue lo que le dijo, que Balak los metía, ¿no? O algo así, ¿no?
¿Andrés?
Sí.
No, le cogió y le dijo, mire, usted es muy bueno, pero tiene que meter más goles.
Pero le puso un ejemplo.
Me acuerdo.
Sí, le dijo Balak y Lampard.
Yo creo que era
Lampard. Eso, efectivamente.
Mete goles y tal.
Hoy en el fallo más claro que ha tenido Pedri, hace un jugadón antes.
No sé si a eso se le puede llamar.
Y se ha llevado patadas. Se ha llevado patadas.
Sí.
Y se ha llevado patadas.
Y Gabi ha estado muy bien también, ¿no? Para mí.
Se ha llevado patadas. Se lleva patadas por lo mismo que se las lleva Vinicius. Porque cuando conduces la pelota, tienes mucho más riesgo de que te den una patada. El que la recibe y la suelta, no llega.
No, pero el Bayern no pega mucho la primera parte. Ha hecho dos faltas.
No, pero ha habido un par de ellas. A Pedri le han hecho una dura por detrás. Una bastante.
Bueno, también el partido Makili ha dejado jugar mucho, Es un árbitro que no sé si tiene ahí los datos, Pedro, pero ha pitado poquísimo.
Ha dejado jugar tanto que no ha pitado penal.
Sí.
Eso sí que ha sido para comer cerillas. Que el del VAR no le haya dicho, porque el de abajo yo siempre digo que se puede equivocar, pero que el del VAR no le diga, por favor, vete a verlo.
Pero ¿sabes lo que
¿Has visto la jugada, Fouto?
Sí, sí.
He visto el partido. ¿En Europa no tampoco te metes?
No.
¿En serio?
No, en serio.
Yo te lo dije el otro día, Juanma, hay que echarle. O sea, un tío que no se moja. A mí cuando
En Europa no tendrías que tener problema, ¿no? En Europa.
Sí, en Europa ni en ningún sitio.
Ah, vale.
De todas maneras, Juanma, te voy a decir una cosa.
Sí.
El año pasado yo puse un tuit por una jugada del VAR en el partido del Villarreal con el Bayern de Múnich, de cuartos de final, que fue una jugada clave en el devenir de la eliminatoria. Y hubo una persona que en su cuenta de Twitter verificada puso, tienes toda la razón, da gusto ver lo bien que funciona el VAR en Europa, podrían tomar nota en España. Esto lo puso el año pasado una persona que está aquí entre nosotros.
¿Cómo se llama?
Se llama, espérate, es un periodista...
No digas empieza por M.
Un periodista muy cualificado en España.
Ah, entonces no estamos aquí.
Está verificada la cuenta. ¿Está verificada, Pedro, la cuenta?
Se llama Manuel, puede ser Oliveros.
Se llama Manuel...
Puede ser Oliveros.
Escúchame, Fouto, pues ya decía una hora, me alegro que alguien haya puesto ese tuit por mí, porque yo es que de eso ni me acuerdo, pero te voy a decir una cosa sobre el VAR en Europa y el VAR en España. No estaría mal que se sentara un día Medina Cantalejo con el que dirige los árbitros en Europa. A ver si los dos piensan lo mismo. Porque hemos visto una mano en el partido del Atleti. En el partido del Atleti hemos visto una mano que para Medina Cantalejo es mano y para los árbitros de Europa no son mano. Hemos visto un penalti a Dembélé que para los árbitros españoles vimos un penalti.
Y para
a Borja Mayoral el otro día y un penalti. ¿A qué jugador fue del Atleti? No me acuerdo a quién. En el partido del Atleti pitaron otro que para Medina Cantalejo es penalti y para los árbitros europeos no es penalti. ¿Sabes cuál es la diferencia? El árbitro del VAR de Europa no tiene pelotas de corregir al de abajo porque el de abajo manda más que él. El árbitro del VAR de España corrige al de abajo porque se siente superior muchas veces a los de abajo. Y siempre corrige a árbitros
Sí, pero después
medianos.
De la chapa, ¿son penalti o no?
Para mí los dos penaltis.
Los dos son penaltis. Entonces, el VAR en Europa, como dijiste el año pasado en tu cuenta de Twitter, es que funciona mejor que en España, ¿sí o no?
Que mándame eso y publícalo. Yo es que ni me acuerdo, pero que seguramente...
No, si lo quieres mandarlo y publícalo. Pero si está publicado en tu cuenta de Twitter verificada.
Y además, aquí está. Foto, ¿no? Con foto lo pondría.
Sí. Claro, sí, y además contestando para que la gente te diera el aplauso fácil en aquella época en la que llamaba a los árbitros.
Si fue contestando, llama al VAR, anda.
Fallan.
Porque vamos, no sé yo escribir debajo de un tuit ni aunque me paguen. Vamos.
Fallan en España y fallan en
la
Europa.
La culpa fue de ese, eso es de Álvaro, que muchas veces está...
Vamos, yo te digo que no sé escribir de lama abierto.
¿Qué la llevaba Álvaro?
La gran diferencia es... Habéis mirado lo que añadían en cada campo. En ningún campo añadido 9, 8, 12, 132
minutos. Se juega más, Paco, ¿eh?
Por eso, que esa para mí es la gran diferencia arbitral, porque fallan igual en España y en Europa, pero la gran diferencia es se juega mucho, no se pierde ni a mitad de tiempo, la gente no se tira tanto, no se simula, se permite jugar más, no sé, es todo mezclado, pero al final tres minutitos de añadido, porque no se ha perdido tiempo.
Bueno, ojo que vienen curvas.
A ver.
Los seguidores del Atleti están muy, muy enfadados.
Mira, Juanma, normal. Perdona que te interrumpa, pero yo este episodio...
No, por una vez que lo hagas no pasa nada.
No, yo este episodio... perdona que te interrumpa, Juanma, pero yo este episodio ya lo he vivido demasiadas veces.
Vale.
Pues cuelga.
Como ya lo he vivido demasiadas veces y sé cómo funciona esto, pues eso. Vale, voy
Entonces,
a estar
¿qué
atento.
Hago yo? ¿Qué hago
no,
yo?
Voy a estar muy atento, pero esto
no,
de
que cambies el tema,
esto de Cholo, Juanma, esto de Cholo juega más al ataque, esto de no sé qué, esto ya lo he visto.
Ya lo has visto.
Esto ya me
Oye,
suena.
Una cosa, te estoy viendo una imagen y estás como torcido.
Estoy torcido porque es la única manera de... No sé cómo narices se puede sostener este móvil. Ahora también me han pedido...
¿Cómo
ahora
lo
también,
estás sosteniendo?
Ahora también me han pedido que salga. Y entonces el chico este de 13TV que me ha llamado ha sido tan amable que le he dicho, pues lo haré por ti. No es otra cosa.
Lo haces por ayer, no por nosotros. Vale, pero una cosa.
Yo que pongo tweet en mi esto, a mí me lo piden que salga y que no sé ni ponerlo.
No sabes, no, es normal. No, si es que vale más que no se vea.
Hombre, desde luego. Y más lo que estoy haciendo ahora.
Llamamos a la sala a declarar a Gonzalo Miró, que se suma al tercero.
Bueno, este será el fiscal, ¿no?
Bueno. Más bien el ejecutor, yo creo que este es
y que no va a conseguir
nada. Es la parte
nada.
Demandante.
Gonzalo Miró que no va a conseguir nada, de nuevo, un año más.
Bueno, pues yo tengo una teoría.
Vale, venga.
Yo creo, se lo está diciendo ahora Evangelio y a Paco, creo que este va a ser un año difícil para Simeone en el Metropolitano.
Estupendo.
Creo que va a ser un año difícil para Simeone en el Metropolitano.
Fantástico.
Porque ya hay más...
Run-run. Ya no es intocable, ya no
aparece en ningún. El Cholo lleva dos mensajitos en ruedas de prensa sobre... Bueno, pero acerté, esto es lo que quiere el público, lo que quiere la gente, tal, a ver si lo entienden, tal. Yo creo que... A ver cómo se presenta el año. Gonzalo, muy buenas.
Buenas noches.
Gato, sigues por ahí, ¿verdad?
Sí, aquí estoy.
Vale. ¿Y cómo lo ves tú, Gato?
Gato.
Pues hombre, lo veo.
Estoy con vosotros, pero no vais a conseguir.
El arroz.
No, vamos a ver.
Estoy con vosotros, pero os
para
vais
mí
a
la frase, la frase que ha dicho Coque, eso hace 2, 4, 6 años en el Cholo, en la época del Cholo, no pasa nada. Lo comprabas porque no pasaba nada, pero el equipo mostraba una actitud, era guerrero, generaba mucho más, tenía una identidad que ahora no se la ve. Es decir, ahora cuando te dice que no pasa nada es porque realmente no pasa nada. No pasa nada porque yo creo que Simeone ha querido cambiar el rumbo con los cambios que muchas veces le salen bien, con esa vocación ofensiva, pero hoy en día, por ejemplo, quitar a Reinildo es algo que no te lo puedes permitir ese lujo porque Reinildo ahora mismo atrás es una garantía. Entonces ha buscado el partido con esos, con esa vocación ofensiva, con que son, lo dices tú, los cambios son buenísimos. Fíjate que metes a Griezmann, a Carrasco, a Acuña, a Correa, es decir, buscas el partido, pero sin embargo te castigan dos errores atrás. He visto una estadística, sin querer personalizar en Mario Hermoso y Felipe, pero creo que el equipo, el Atlético, no suele ganar cuando juegan los dos juntos. Y parte de la culpa de los goles los tienen ellos. Pero sin embargo es un equipo, es un partido que tú no tienes que perder. Tal y como viene el Bayer Leverkusen, con la inercia que vienes tú de dos partidos que has ganado, y que tú tienes que sacar adelante. Tienes que sacar adelante y vuelven otra vez las dudas. Y vuelven otra vez las dudas en previa de un derbi. Y con lo que habéis comentado antes, ¿no? Que yo creo que la zona Griezmann esta de Marras está perjudicando o condicionando muchísimo al equipo. Y te voy a decir dos cosas nada más de Griezmann y acabo. A mí lo que me han contado esta mañana es que la familia de Griezmann, esto viene por la familia de Griezmann, es que Griezmann, no sé si se estaba presionando, ¿no? Ha dicho antes Antoñito que por el club no hay presión ni nada, pero por parte, yo creo que por parte de lo que ha dicho...
No hay prisa. Antoñito ha dicho que no había prisa, no presión.
No hay prisa, pero hay prisa. Yo, por lo que sé por parte del futbolista y por parte del Cholo, que ha dicho que el equipo juega mejor con Griezmann, es que había una intención de intentar arreglar esto cuanto antes. A mí me decían que incluso para que pudiese resolverse la situación antes del derbi, que lo veo muy precipitado, pero desde luego este equipo con Griezmann es otro. Y luego, sobre lo que has dicho tú, Juanma, de las pullitas de Simeone, Simeone lleva una temporada, o sea, lo que lleva una temporada en la que ha tirado muchas pullas y muchos comentarios sobre el tema de la directiva. Habló de que no era el dueño del club con el tema de los fichajes. El otro día dijo que si el presidente dice que puede jugar, puede jugar. Está, y luego te digo una cosa, y hay lo que me ha contado a mí es que en el club, al club no le importa que haya este ruido de fondo en contra de Simeone, ni mucho menos. No le importa nada. Y esto se acrecienta, con los partidos se acrecienta.
Gonzalo.
¿Qué? ¿Por dónde empiezo?
Métele, si no servía para nada.
No, ni va a servir. Bueno, primero, yo discrepo con Gato. Yo no creo que en el club estén muy contentos con la situación actual en contra del Cholo, porque lo que quieren es estabilidad, porque lo que quieren es el bien para el equipo. Y cualquier cosa que cree inestabilidad no es el bien para el equipo. Lo cual ya me extraña. Si Simeone ha dicho que con Griezmann el equipo juega mejor, no sería el año pasado, que jugó el 80% de los partidos y el Atlético no jugaba un pimiento. A ver, yo creo que es evidente que ver los partidos del Atlético de Madrid terminas por ser algo absolutamente desesperante, pero lo más importante es la resignación, ¿no? La impotencia que genera, lo que decía bien Emilio, de que sabes que no va a cambiar nada. Hoy el partido ha sido un poco más de lo mismo. Son 70 minutos a especular, esperando que los últimos 20 minutos con los cambios los ganes por calidad individual, no porque tengas un plan futbolístico, es calidad individual. ¿Qué ha pasado? En esas, como los cambios los has hecho no en función de lo que te pide el partido, sino los traes hechos ya desde el hotel, pues al final cometes los errores que cometes, que es que dejas a Hermoso, que es un central más lento que el caballo del malo, y probablemente por la situación en la que juega Hermoso. Yo no creo que sea culpa de Hermoso. Lo vimos el año pasado contra el Barcelona. El mejor y único buen partido que hizo Adama fue precisamente porque Hermoso jugó donde ha terminado jugando hoy. ¿Qué ha hecho el entrenador del Leverkusen? Poner un tío rápido, lo ha matado. ¿Y qué ha dicho el entrenador del Leverkusen en rueda de prensa? Me he relajado, no sé exactamente cómo ha dicho, pero me he quedado tranquilo cuando han quitado a Joao. Claro, pero ¿por qué sale Joao feliz si está siendo el mejor? Porque tiene que salir, o sea, porque le toca. Lo ponen a algún lado, ¿dónde están los cambios? Ya da igual cómo vaya el partido. Es todo absolutamente incomprensible. Ahora, ¿se gana el otro día como contra el Oporto? Pues nada, ya todos dos gestos a la grada, todo es estupendo, todo es fantástico y todos a mamar. Entonces, cuando se gana, porque se gana. Y cuando se pierde, pues porque es el Cholo. Y hay que evaluar los 10 años anteriores y la década anterior a llegar al Cholo. Bueno, pues nada, pues así seguiremos. Yo no creo que vaya a ser solo un año difícil, como dices tú, Juanma. Creo que va a ser un año eterno.
No, yo
muy largo.
Hablo de difícil, no me refiero a que sea un caótico de resultados y todo eso, porque al final el Atleti tiene un equipazo. Claro, me refiero a que hay gente en el Metropolitano a la que ya no le da vergüenza pitar al Cholo.
Pero porque viene de... Pero vamos a ver.
Claro,
es que el Atleti lleva sin jugar bien al fútbol 20 meses. Macho, que es que no es de ayer ni de antes de ayer. Es que llevamos así desde la segunda vuelta del año que se gana la Liga. Entonces, no sé, pues ver algo, ¿no? Un poquito de evolución. O vete a por un partido, un equipo que está muerto. Si luego lo pierdes, lo pierdes. Pero no puedes estar siempre jugando a la ruleta rusa.
Pero, Coque, fíjate lo que ha dicho Coque. Hemos perdido cuando hemos ido por el partido.
Bueno, sí, pero ha dicho otra cosa más importante, Coque, que es teníamos el partido controlado porque no pasaba nada. Es que ese es el plan. El plan desde el banquillo es, oye, que no pase nada.
Eso hace seis años le valía al Atlético, pero porque proponía más y tenía más ocasiones y tenía otra actitud que no la tiene ahora.
Pero que le vale hasta para los últimos 10 minutos, porque luego yo entiendo que dices, oye, yo con todo esto que tengo aquí detrás, con Griezmann, con Carrasco, con Cuña, con Correa, con el otro, con De Paul, con Condovia, con no sé qué, ya lo ganaré. Cuando ya a los otros les pesen las piernas, ya lo ganaré. Bueno, ya, macho, pero bueno, es que a lo mejor tú dedicas a jugar al fútbol y eres mejor que el otro, ¿eh? Bueno. Que es que el Leverkusen va 17º en la Bundesliga. Pero justo
no, el rival llegaba fatal. Se le ha escapado el rival.
Lo que más cabrea, yo creo, a la gente del Atleti, a los que critican el juego del Atleti, es el que no pase nada. Porque cree todo el mundo que tiene una plantilla para provocar que pasen cosas. Claro.
Que el éxito sea que no pase.
El plan es que no pase nada.
Le ha hecho la mayor de las críticas, ¿no? Estaba todo controlado, no pasaba nada. Ya, pero es que queremos que pase.
Pero Paco, vuelvo a lo de antes. Es que el que no pasaba nada eso hace seis años era que tú bloqueabas al otro equipo con tu actitud, con tus jugadores, con tu planteamiento y al final resolvías los partidos. Ahora no
es que depende del equipo también, Gato.
Sí, Lama.
A ver, aquí, cuando se palma, cada uno puede decir lo que le dé la gana y está en su derecho. Y evidentemente, cuando se palma, el primer responsable es el entrenador. Igual que cuando se gana, el que se lleva todos los aplausos es el entrenador. Eso no queda ninguna duda. Yo creo que el Atleti tiene varios problemas. Uno, yo creo que se ha inflado mucho el globo. Yo, sinceramente, sigo pensando eso de que oigo de que tiene una plantilla tremenda, un equipo impresionante. Yo pienso que no. Dos, yo creo que a este equipo le falta una jerarquía, pero absoluta. O sea, es un equipo que no sabe, no demuestra ni ante el último de la tabla que es mejor. Y eso,
pero eso es responsabilidad del entrenador.
No, buen momento,
del entrenador, de los futbolistas. De eso los no es un problema de... No, Manolo, déjame que termine. Por ahí no pasa.
¿Puedo terminar? Sí, sí, sí. Mira, el Atlético de Madrid el año pasado se enfrentó al Levante, que llevaba 13 o 12 partidos en su campo sin ganar. El Levante, el Cholo se equivocó, lo planteó arriba. 11 futbolistas en el campo, donde estaban Griezmann, Joao Félix, todos los... Si estos futbolistas no tienen la jerarquía para no escuchar al Cholo media hora, 20 minutos, 10 minutos, y manejar ellos los partidos, yo puedo entender que digan, mira, vamos a jugar contra el Madrid, tenemos que estar encorsetados en este. Estos futbolistas, es muy fácil tirarle la mierda al Cholo y salvar a los jugadores. Estos jugadores hoy han palmado
de fácil
ellos.
Nada, ¿eh?
Bueno, yo voy a hacerte una pregunta, Gonzalo. ¿Cuántas veces han chutado a portería Cuña, Joao Félix, Griezmann, Morata, Correa, Carrasco? ¿Cuántas veces?
Que sí.
¿Cuántas han tirado?
Que no es la estadística.
Ahora yo te hago una pregunta. ¿Tú crees que el Cholo les dice, cuando lleguéis a la frontal no chutéis? Cuando lleguéis a combinar, no combinéis. Cuando podéis rematar, no rematéis. Los dos remates del Atlético de Madrid han sido a un balón parado Hermoso, el del penalti, que la tira fuera, y un balón de segundo palo que Hermoso que ha rematado Felipe.
Mira, Manolo,
Pero no vendáis pollinos, que los jugadores son muy culpables.
Tus teorías sobre el Atlético de Madrid te las creería si de vez en cuando le tocaras la cara al Cholo.
Joder, he dicho que el Cholo es el primer responsable.
Mira, tus teorías sobre el Atlético de Madrid te las creería si de vez en cuando le tocaras la cara al Cholo.
He dicho que el Cholo es el responsable de la
derrota. No te lo quería decir, pero yo te lo digo.
El Cholo es el responsable de la derrota. Pero no podéis focalizar todo el problema del Atlético de Madrid en el Cholo.
A ver,
no
Gonzalo quiere decir algo. Gonzalo. Sí, no, es que no, porque yo he discutido esto mucho con Manolo y Manolo lleva ya muchísimo tiempo diciendo que es que la plantilla del Atlético de Madrid son todos unos piernas.
No, yo no he dicho eso. Yo he dicho que es mentira que
desde hace mucho tiempo. Pero te voy a poner un ejemplo por el nivel de la plantilla.
Manolo no ha dicho eso. Manolo ha dicho que no es tan buena como se piensa.
Vende Gonzalo Miró, o como se vende.
Pero mira, acordaros de esa plantilla que tan buena era, con los Gavis, Thiago, Arda, Coque, Diego Costa, Falcao y compañía. Acordaros que era la misma a la que eliminó el Albacete, un equipo de segunda división B con Manzano en el banquillo en Copa del Rey. Era la misma. Esos mismos jugadores eran, y todo el mundo decía lo mismo, qué desastre, porque juega Coque, cómo juega Gavi, si se tendría que estar retirados y tal. Es que lo recuerdo, era exactamente igual. Llegó Simeone y de repente esos jugadores los convirtió en estrellas mundiales. Entonces, ¿ahora qué pasa? Ahora no. Ahora es una cuestión de nivel de los futbolistas. La mejor versión de cada jugador no la veo en el Atlético de Madrid desde hace muchísimo tiempo.
Gonzalo,
muchísimo tiempo.
Gonzalo, te voy a hacer una pregunta. Entonces, ¿tú serías partidario ahora de cambiar el entrenador?
No, ahora mismo no.
No,
ahora mismo.
En enero.
No. Es más, te voy a decir una cosa.
Lleva un año intentándolo, pero bueno.
Claro, lleva un año, desde que ganó la liga todavía le parecía mal. Porque jugó mal la segunda vuelta. Si es que a Gonzalo no le gusta el Cholo porque no le gusta como
jugador. Bueno, estará en su derecho de que no le guste, ¿no?
Quiere ver fútbol.
Oye, lo primero que he dicho, que vamos, es respetable que no le guste. Pero es que igual te quiero recordar que el Atlético de Madrid ganó la liga y Gonzalo se pasó la segunda vuelta entera rajando del Cholo.
Bien hecho.
Y ganó la liga.
Bien hecho, dice.
La primera vez jugaba mal, no jugaban un pimiento.
Si jugaba mal, no jugaban nada.
Mira,
yo
lo que he criticado siempre es que se juegue de una determinada manera con futbolistas que te llevan a jugar de otra.
Claro,
sí. Igual que valoraba en su momento que era capaz de sacar el mayor rendimiento a futbolistas que tenía en la plantilla, ahora creo que no está siendo.
Te repito, a lo mejor los futbolistas que tiene el Atlético de Madrid no son tan buenos como tú y varios pensáis. Porque, repito, la jerarquía de un jugador se demuestra cuando el entrenador es muy malo y pierde los partidos y dice el jugador, acabó. Esto lo voy a ganar
son los mismos que hace dos años hicieron 50 puntos en la primera vuelta. Los mismos.
Había un tío que se llamaba Luis Suárez y metió 22 goles.
Claro.
No son los mismos. Sí. Un tío que te mete 22 goles te hace campeón de liga. El Atlético metió 30 goles el año pasado.
Que estaba Luis Suárez el año pasado.
¿Y sabes cuánto goles metió?
Estabas a 15 puntos del Madrid.
Bueno, claro,
es que estaba Luis Suárez el año pasado.
Evidentemente que estaba Luis Suárez. Pero cuando Luis Suárez te mete 22 goles o Diego Costa 30, ganas la liga.
Gonzalo, ¿sois optimistas para el derbi? Gato.
Medianamente sí, porque yo creo que este equipo está en esta montaña rusa en la que está instalado, pues te puede hacer un buen partido. Y aparte es que está obligadísimo a cambiar. O sea, no puede repetir un partido como este. Y yo creo que el Madrid les tiene que motivar, además sabiendo que a lo mejor quizá, a mí me han dicho hoy que Benzema seguramente no esté, pues eso te lo tiene que tomar también como un aliciente. Y juegas en casa, o sea, es que tienes que dar la vuelta a la situación.
¿Y tú, Gonzalo?
No.
Vale. No.
Va a ser mucho más valiente porque ahí el estadio muerde.
Pero juegas en casa.
Pero en casa no salió a morder al Villarreal. Solo empezó a morder cuando se vio.
En cualquier momento, en serio, al Villarreal.
Paco, y cuando le mordió, palmó.
No, bueno, empezó a morder cuando iba perdiendo 0-1.
De cualquier forma, Gato y Miró, que sepáis que vamos a ir a por el tercer puesto, que es nuestro sitio, y ahora que haga una ronda Juanma
y que entre Roberto Palomar y que diga que es favorito número uno para ganar la liga.
Gracias, Gonzalo, un abrazo.
Hasta luego, chao.
Del resto de la jornada, Vangelis, lo del Liverpool, que ha ganado 2-1 con apuros casi al final, al Ajax.
Bueno, pero yo creo
que... Se ha guardado un minuto de silencio por el fallecimiento de la reina. ¿Ha habido algunos pitos o no?
Yo creo que no. ¿No? Ha contado Millán en el tiempo de juego que respetuosamente guardado por el estadio. Y después yo creo que el Liverpool ha jugado bien, ¿eh? Ha tenido 24 remates, ha tenido bastantes ocasiones para marcar. Lo que pasa es que el gol ha llegado en la recta final, pero era para que el Liverpool lo hubiera ganado antes. Al final 2-1 arreglando la derrota del primer día. Y lo del Brujas ha sido, la verdad, que muy sorprendente. No me esperaba... Sí. Que el Brujas estuviera a esta altura con 6 puntos. Juglas ha estado bastante bien, ¿eh?
Ha metido uno.
Provoca el penalti y después lo tira muy bien.
Yo creo que lo va a meter en la lista Luis Enrique.
Le han dado el MVP del partido a Juglas.
Acuérdate lo que te digo, el viernes en lista yo creo que lo va a meter.
El gol de Juglas, que ha provocado el penalti, insisto, abre la cuenta de la goleada del Brujas y después han podido meter incluso más. O sea, ha sido 0-4, pero podía haber sido 1-7. Es muy sorprendente porque el Brujas... Es verdad que el año pasado, en el grupo con el City, el Leipzig y el PSG, empieza muy bien. De hecho, le empata al PSG. Luego perdió los últimos 4 partidos, pero nadie se esperaba, te lo ha dicho el presidente del Leverkusen, que el Brujas compitiera como está compitiendo.
Mensajes que dicen los oyentes del partido, Zarauz.
El Barça es como el hijo que suspendió 7 asignaturas el año pasado y ahora suspende 2 y se pone muy contento.
Fíjate, le entiendo a ese padre. Le entiendo.
Entre ayer y hoy se ha demostrado por qué el Madrid tiene 14 Copas de Europa. Anoche, 3 de los 4 comentaristas del Barça firmaban el empate. Hoy están contentos con una derrota. Un madridista jamás se habría conformado. Y eso los jugadores lo saben.
Dani, tú quédate con someter al rival, que yo me quedo con ganar y con los tres puntos.
Perfecto.
En cambio, dice otro, sin duda, este deporte consiste en ganar y el Barça no lo ha logrado. Pero como culé, hoy he vuelto a disfrutar del fútbol y viniendo de los infiernos, es un placer volver a sentir esa rabia e impotencia de perder un partido que podíamos haber ganado. Otro en la misma línea dice: Dani, Emilio, Miguel, ¿qué esperabais? Si para vuestros contertulios el Madrid es el mejor equipo del mundo tras ser sometido partido tras partido en Europa y solo se fijan en el resultado. Otro oyente dice: una vez más, Simeone hace pequeño al Atlético de Madrid. ¿Y no se irá nunca este señor? Y en la misma línea dice otro: el Atlético de Madrid es como ir a buscar el pan en un Ferrari para hacer bocatas de arena. Y escuchad esta reflexión.
Oye,
también.
Le hago una buena, ¿no, hombre?
Mira, pues una reflexión sobre el Cholo Simeone que tampoco es muy buena.
El Cholo cogió al Atleti siendo un equipo pequeño y la ha hecho grande. Y una vez que la ha hecho grande, me parece que la está haciendo otra vez pequeña. Lo mismo, la solución pasa porque se vaya él y se quede Griezmann. Y de pasta salen ganando. Hasta luego, Cholo.
Hombre, pequeño. Un equipo en Champions y año tras año. No comparemos, ¿eh? El pequeño que cogió con el pequeño que dejaría el Cholo Simeone.
De este bonito debate sobre el Atlético, ¿sí? Yo que lo he estado oyendo ahora con atención máxima. Llama la atención máxima,
¿sí?
Que se dude de la calidad de la plantilla del Atlético y al mismo tiempo el entrenador venga a reconocer que su mejor futbolista solo juega media hora.
Es la situación rocambolesca, que a ver si tiene o no tiene solución. 12 y 40, mensaje importante a esta hora de Gemma Santos. Hola, Gemma.
Hola, Juanma. Hola a todos. Como cada noche, sí, mensaje súper importante de parte de nuestros amigos de Berti. ¿Qué haríamos sin ellos? Pues nada, porque gracias a ellos nuestra vida es mucho más sencilla. Es momento de ahorrar un montón de dinero y un montón de tiempo con Berti. Mira, y te pongo un ejemplo. Ahora, por ser nuestro oyente, tú te pasas a Berti, tienes tu seguro de coche desde solo 180 euros al año. Increíble. Desde solo 180 euros. Y encima te dan regalo, ¿eh? Porque tienes un año de mantenimiento y revisiones ilimitadas en tu coche. Y como también te digo, con Berti ahorras tiempo. Con ellos ahora mismo puedes hacer tus gestiones. Como lo oyes desde casa, no tienes que llamar ni desplazarte a ningún sitio. Gestionas todo desde el móvil. Así que entra ya en berti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Gracias, Gato. ¿Has cenado ya o vas a hacerte ahora el arroz con tomate?
Pues no tengo el cuerpo para cenar hoy. O sea que voy
vaya
a cenar
por Dios, hombre.
Qué mentiroso.
Vaya por Dios. O sea, eres de los que no cena cuando.
Tengo tortilla de patata. Ahora me la
tortilla
tomo.
Tortilla de patatas ahora, ¿no?
Qué bueno. Sí.
Qué
entra
buena.
Bien ahora.
¿Cómo la haces? ¿Con cuántos huevos la haces?
Pues mira, la he hecho con tres huevos.
¿Tres
un
huevos?
Poquito de leche. La cebolla. A ver qué te parece. La rayo, porque no me gustan los trozos de cebolla.
¿Eh?
Y me sale perfecta.
Ah, sí, ¿eh?
¿Pero cómo vas a hacer una tortilla con tres huevos?
Pero chúfale, tres huevos me parece poco.
Tres huevos,
la sartén es pequeña,
la mentira,
¿no?
Se te ha cogido a la primera, vamos.
La sartén es pequeña, ¿no?
Son tres huevos más los dos que tengo yo. ¿Eso te vale?
¿Ves, Gato? ¿Ves cómo no...?
Es un provocador. Provocador.
No, es que no estamos para esto. No, es que tú en 13 no puedes salir. ¿Vale? La semana que viene, cartelito.
Bueno, pero esto, Juanma, yo estoy aquí para editarlo, ¿eh?
Vale. Tú lo editas.
El sensor.
Tú lo editas. Gracias, Gato. Un abrazo.
Besito.
12 y 42...